The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
De nuevo, buenas noches y bienvenidos. El título de la charla de esta noche es El dolor se vuelve oro, la alquimia de la sabiduría. Y vamos a hablar del dolor, del dukkha, cómo podemos aprovecharlo para progresar en el camino. En su poema Heraldos Negros, dice el poeta peruano César Vallejo: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé. Golpes como el odio de Dios. Imagínate lo fuerte que sería el odio de Dios, o, para decirlo de otra manera, el odio de todos los seres del universo, el odio de todo un universo. Las palabras que me vienen a la mente son aplastante, devastador. Dice, como si la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Con esta metáfora yo veo agua oscura que llega hasta los ojos. En la vida espiritual se habla de la noche oscura del alma. En la vida interpersonal, pues puede haber muchos tipos de dolor. Cierren los ojos por un momentito nada más, sin forzar nada, y deja que surja en la mente, sin forzar, deja que surja en tu mente un dolor que has experimentado en tu vida, un sufrimiento de algún tipo, una pena, que era como un golpe del peso de todo el universo, un dolor, una desilusión que casi te rompe en mil pedazos. Siente tu cuerpo. Nota tus pensamientos, tus emociones al respecto. Y si prestas mucha atención, probablemente notas que tienes un impulso, por muy sutil que sea, de alejar hasta el recuerdo de ese golpe. Bueno, volveremos a esto. Consideramos también lo que dijo el gran maestro tailandés Ajahn Chah. Dijo, si no has llorado, tu meditación no ha empezado. ¿Qué quiere decirnos? También decía a sus estudiantes, espero que no tengas miedo de sufrir. ¿Qué quiere decirnos? Veamos también en el discurso de las lágrimas del Samyutta Nikaya 15.3. El Buda les dijo a los monjes que las lágrimas que habían derramado mientras transmigraban y deambulaban, y cito, a través de este muy largo tiempo, gritando y llorando por estar ligados al displacer y estar separados de lo placentero, esas lágrimas eran más que las aguas de los cuatro grandes océanos. Otra poderosa metáfora. Recordemos también la primera noble verdad. el punto de partida de nuestra práctica, que simplemente afirma que existe el sufrimiento, que existe dukkha. Y el Buda dijo que enseñaba una cosa y solo una cosa, dukkha y el fin de dukkha. Es decir, el sufrimiento y cómo poner fin al sufrimiento. Recordando que dukkha se refiere, usamos la palabra sufrimiento generalmente, pero se refiere a cualquier dolor, incomodidad, estrés, desde, yo qué sé, te machucas el dedo hasta la pérdida de un ser querido, ¿no? Ahora, y técnicamente, y vamos a decir, pues, esto como paréntesis, ¿no? Tal vez la palabra sufrimiento despista un poco, porque se usa para referirse a todo lo que acabo de decir. Y técnicamente, dukkha, todo lo que no sea nirvana es dukkha. Ahora, sabemos que en nuestra experiencia, la vida, no todo es sufrimiento, entre comillas, ¿no? O sea, todo lo que no sea nirvana, eso incluye placer, felicidad, ¿verdad? Experiencias neutras. Entonces, y que realmente dukkha significa más o menos algo como imperfecto, provisional, incompleto, insuficiente. Pero también cabe eso del sufrimiento porque si pensamos aún en las experiencias agradables, hay pues incomodidad o dolor o pena o estrés o como quiera llamarlo, también allí, porque las experiencias agradables, placenteras, no van a durar. Y muchas veces el sufrimiento consiste en aferrarnos o a querer o en querer retener lo que sabemos que va a acabar. Bueno, todo eso como un paréntesis, pero vamos a usar la palabra sufrimiento, dolor y dukkha, ¿no? Ok, ahora tomemos un minuto para recordar los tres tipos de dukkha que hay. Van de lo más tangible a lo más sutil. Primero, dukkha, dukkha o dukkha, dukkata, que es el dolor del dolor. O sea, tienes dolor de cabeza, dolor de estómago, te machucas el dedo, etc., ¿no? Luego, dukkha, viparinama, que es el dolor del cambio, la separación, cambio, transitoriedad, temporalidad. Y luego, dukkha sankhara o sankata, que es el dolor de la existencia condicionada, que es mucho más sutil, que es básicamente el dolor de experimentar el mundo con un corazón que no está en paz, el dolor de percibir equivocadamente. Las cosas son de una forma y las percibimos de otra manera, pero equivocada, ¿no? Básicamente, y en términos más experienciales, y también esto lo que voy a decir es un poco sutil, no sé si lo han experimentado, pero es la incomodidad que sentimos o que podemos sentir cuando todo en nuestra vida va bien. Ay, esa piedrita en el zapato, como que nos indica que algo no cuadra, ¿no? Eso es lo de percibir por los velos de las tres raíces malsanas, por los velos o el velo del engaño, ¿no? No estamos percibiendo las cosas como realmente son, ¿no? Ahora, vamos a hablar de cómo aprovechar el dukkha para apoyar nuestro despertar. Y el elemento más importante en este proceso es nuestra relación con el dolor. Repito, nuestra relación con el dolor. ¿Cómo respondemos al sufrimiento, al estrés, a la incomodidad, el dolor del tipo que sea, ¿no? ¿Cómo respondemos? Pues generalmente nuestra tendencia es, y la sociedad enseña y refuerza estas cosas. ¿Qué tendencias comunes tenemos? Bueno, una, decir que algo está mal. No debió pasar lo que pasó o lo que está pasando. Es una reacción que tenemos comúnmente al duca, ¿no? O hay que arreglar algo, tomar acción para que no sea así la cosa. O pensamos que hemos fracasado y lo tomamos personalmente. Esto no pasa a una persona sabia, madura, con una práctica espiritual, una madurez emocional, etc. O podemos sentir hasta vergüenza, ¿no? Nos juzgamos, ¿verdad? O queremos culpar a alguien o algo, ¿no? Deshacernos de la responsabilidad. O queremos darnos por vencidos, huir del reto, del dolor, cerrar el corazón. Todo esto, en vez de simplemente recordar la primera noble verdad, que el duca existe, no es personal, tampoco es permanente y no tiene que definirnos. Ahora, ¿por qué encarar el dolor y encontrar significado en él? Bueno, para no caer en la desesperación. Mejor dicho, para no volver la espalda a nuestro propio corazón. Y volveremos a esto en unos minutos. Para no volver la espalda a nuestro propio corazón. También por lo que podemos aprender. Aprender de nosotros mismos, de las causas del sufrimiento, de cómo poner fin al sufrimiento y de cómo podemos transformarlo y así transformarnos a nosotros mismos. O, para decirlo de otra manera y tal vez más acertadamente, de cómo podemos encontrar el poder transformador del dolor, del dukkha, del sufrimiento. ¿Cómo podemos encontrar su poder transformador? Bueno, en pocas palabras, tenemos que recordar lo siguiente. No, y todo lo que he dicho más o menos apunta hacia esto. No podemos liberarnos sin nuestro dolor. No podemos liberarnos sin nuestro dolor. Dije antes, para no volver la espalda a nuestro corazón. Ahora, muchas veces, aunque no nos demos cuenta, pensamos cuando estamos sufriendo, enfrentando un reto, lo que sea, ¿no? Pensamos, pues, aquí estoy yo y ahí está mi dolor, ¿no? Hay cierta separación, ¿no? Esa es la manera en que, a lo mejor intelectualmente no tenemos que decir eso, pero es más o menos como lo experimentamos. Esa separación, ¿no? Pero nuestro dolor es nuestra energía, es una manifestación de nuestro propio corazón. Es una parte del corazón que pide ser reconocida, curada, sentida. Y si volvemos la espalda al dolor, estamos ignorando y descontando nuestro propio corazón. Parte de nuestra energía, sin la cual no podemos funcionar como una persona integral. Para liberarnos necesitamos toda nuestra energía, todo el corazón, todo lo que somos, básicamente. No solo la luz, sino también la oscuridad. O para decirlo de otra manera, nuestro dolor es parte de nuestra luz. Tal vez nuestra luz refractada, pero parte de nuestra luz, ¿no? No podemos decir, no voy a practicar con los rincones oscuros de mi corazón, de mi ser, porque esas partes nos van a seguir. Van a estar en el asiento del piloto y nosotros vamos a estar en el asiento de atrás. Si no sabemos aprovecharlos para progresar en nuestro camino. Entonces, cuando estamos sufriendo, necesitamos lo que yo llamo la atención del corazón. Sería una intención amorosa y una atención amorosa, acogedora y bondadosa. Cuando el maestro dijo, espero que no tengas miedo de sufrir, se refería a enfrentar el dolor y aprovecharlo, ¿no? Así dejando que el sufrimiento nos conduzca a la liberación y no a más sufrimiento. Tener miedo de sufrir es tener miedo de nuestro propio corazón, ¿no? Porque hay dos tipos de sufrimiento. El sufrimiento que conduce a más sufrimiento y el sufrimiento que conduce al fin del sufrimiento, ¿no? Ahora, para aprender de las causas del sufrimiento, cómo poner fin al mismo, y lo más importante, para aprender a dejar que el dolor nos transforme, tenemos que hacer pleno contacto con el dukkha. Tenemos que hacer contacto. Y lo que nos permite hacer contacto con el dukkha es el amor, la compasión, la bondad, la benevolencia, lo que quieras llamarlo, ¿no? Con la atención plena, discernimos, reconocemos, recordamos, comprendemos lo que está pasando. Y con el amor, la compasión, una cálida y receptiva atención, nos acercamos al dolor. Nos acercamos, hacemos contacto y lo acogemos. O sea, nos acercamos y lo acogemos. Ahora, lo que más hace que los seres humanos nos sintamos seguros es el amor y la compasión, la buena voluntad. Piensa en cómo te sientes cuando estás rodeado de amor incondicional, de aceptación. Es más fácil ser vulnerable cuando estamos en presencia de amor incondicional. Y en momentos, o el momento de enfrentar un dolor, puede ser un momento de mucha vulnerabilidad. Ahora, volviendo a la pregunta, ¿por qué encarar el dolor y encontrar significado en él? Dijimos que podemos aprender a dejar que el dolor nos transforme. Y aquí entra el concepto de algo que yo llamo la alquimia del despertar o la alquimia de la sabiduría. ¿Y qué significa alquimia? Pues si buscamos en diccionarios en inglés y en español, encontramos definiciones tales como ciencia medieval que pretendía convertir a metales comunes en oro, transformación maravillosa, inexplicable, misteriosa, el proceso de transformación de algo común en algo especial. Ahora, para que el dolor se vuelva oro, para realizar esa reacción alquímica, esa transmutación que necesitamos. Bueno, como hemos venido diciendo, obviamente primero volver la mirada hacia el dolor, hacer contacto con el dukkha, y acabamos de decir que es el amor y la compasión que nos ayuda a hacer contacto, ¿no? Pero lo más esencial, tal vez lo primero, es tener fe y confianza en nuestra esencia verdadera, en nuestra esencia búdica, que es más grande que el dolor. En otras palabras, el dolor se vuelve sabiduría porque nuestra capacidad para acoger el dolor de una manera consciente es más grande que el contenido de nuestra mente en cualquier momento, o es más grande que el sufrimiento, que el dolor. Tener fe, básicamente, y en otras palabras, en que hay verdades más grandes que nuestro sufrimiento. Si no creemos esto, va a ser difícil aprovechar el dolor para avanzar en el camino. Esa confianza es muy importante. Yo creo que es el punto de partida, ¿no? De que si hay algo más grande que nuestro dolor. Nuestro dolor ocurre en el espacio, ¿no? De la conciencia, en el espacio de la mente, pero muchas veces nos identificamos tanto con el sufrimiento que se nos olvida lo del espacio, ¿no? Y ahí es donde hay. Ese es un espacio que siempre podemos hacer más grande. Y allí es donde hay la posibilidad de liberarnos. Ahora, generalmente, este proceso de transformación, y que voy a seguir, vamos a seguir hablando más específicamente de los elementos que apoyan esto. Generalmente, este proceso de transformación ocurre paulatinamente con la práctica, ¿no? Y estoy usando la palabra transformación porque tiene mucho en común con la palabra cambio, pero a diferencia del cambio, debo decir que casi siempre la palabra transformación implica un proceso, una evolución a base de algo fundamental, un cambio fundamental. Y generalmente transformación implica mejora. Entonces, poquito a poco, de repente, en algún momento, nos damos cuenta de que nuestra relación con X dukkha ha cambiado, ha sido transformada. Ahora, vamos a ver más específicamente. Cosas que podemos, estrategias y también principios que podemos tener en cuenta para efectuar esta reacción alquímica que convierte el dolor en oro. Bueno, empecemos con unos principios dhármicos como marco de referencia. Y con el tiempo, solo recordar estos principios ayuda a transformar el sufrimiento. Ahora, ¿a qué principios me refiero? Primero, a las tres marcas de la existencia. No personalizar el dolor o el sufrimiento. ¿Por qué? Por lo que nos dice la primera noble verdad. Cada dolor o cada momento de sufrimiento o incomodidad que tú has experimentado en tu vida, que estás experimentando ahora o que vas a experimentar en el futuro, ha sido experimentado ya o está siendo experimentado ahora o será experimentado por otros seres. No eres especial en tu dolor, no somos especiales en nuestro dolor. Pero se nos olvida. Y muchas veces creamos identidades con nuestro dolor y eso aumenta el sufrimiento, ¿no? Igual el dolor no es, igual que no es personal, no es permanente. Ningún estado condicionado dura. Y igual que ningún estado mental es personal ni permanente, tampoco tiene que definirnos. Pero estamos hablando ahora un poco, me refiero al no yo. Es decir, que no tenemos que crear identidades en base a nuestro dolor, reforzando el yo con nuestro sufrimiento, porque lo podemos hacer y lo hacemos, ¿no? El yo como que quiere persistir, quiere existir, entonces se aferra de lo que sea para seguir su existiendo, ¿no? Aunque sea dolor, ¿no? Entonces, estos principios de Dharma, muy, muy importantes. Ahora, hablando en términos un poco más prácticos, es importante saber cuándo y cuánto acercarnos al dukkha. Obviamente hay diferentes tipos de dukkha, diferentes grados. Como he dicho antes, te machucas el dedo, ese es un tipo de dolor, un grado de dolor. O otro grado de dolor, no consigues el ascenso que querías conseguir en tu trabajo. O otro grado. O te diagnosticaron una enfermedad grave. O perdiste un ser querido. En diferentes grados de dolor y de duca, ¿no? Entonces, y según cual sea, a veces hay que discernir, hay que intuir, hay que ser sensible a cómo la mejor manera de manejar las cosas. Por ejemplo, ¿necesitas el apoyo de un maestro de meditación o tal vez de un terapeuta? O tal vez las dos personas. O yo recuerdo, por ejemplo, hace muchos años, muchos años, en los tempranos años de mi práctica, hice contacto con un dolor dukkha, con dukkha que no esperaba, que no sabía que había en mí, y empecé a hacer terapia emocional. Y tuve que bajar el ritmo de la práctica muchísimo, por mucho tiempo, y por cierto tiempo dejar de practicar para conocer, enfrentar y manejar esa parte de mi energía que no estaba conociendo por primera vez, que jamás había tocado. Y, por ejemplo, otra cosa. Que sea en práctica formal o informal, a veces lo que necesitamos es acoger el dolor por periodos cortos. Si estamos en meditación formal, por ejemplo, encontrar dónde en el cuerpo vive ese dolor, esa el dukkha, y alternar, o sea, tocando esa área ligeramente con la atención por periodos cortos, alternando eso con enfocar la atención en otra área del cuerpo donde no haya dolor, donde haya sensaciones placenteras o neutras. O, por ejemplo, puedes recordar momentos en los que la práctica formal ha provocado estados hábiles, estados de paz, estados de tranquilidad, de mucha unificación mental. O si es en lo cotidiano, surge dukkha muy fuerte, muy grande, puedes balancear esa energía enfocándote en, por ejemplo, algo bonito, una vista agradable, escuchar una música bella, un recuerdo de algo que consideras hermoso. El punto es, sea en la práctica formal o no, incluir en la práctica, si es necesario, ¿no? Es una estrategia, incluir la alegría o lo que es agradable. ¿Por qué? Para, pues obviamente para balancear, porque existe también lo agradable y lo bello, para no desesperarse, para no hundirse, o sea, para no hundirse en la pena y así no quedar paralizado ante el dukkha. Eso es muy, muy importante. Entonces, la alegría o la alegría compartida, o sea, eso nos ayuda, ¿no? A mantener, a tener ese equilibrio, ¿no? Que nos recuerda que no tenemos que hundirnos y desesperarnos, perdernos en el dolor, identificarnos totalmente con el dolor. También, bueno, hemos dicho esto, pero lo quiero decir de nuevo. También es muy útil que estemos en meditación formal o en día a día, no identificarnos con el dukkha, lo que nos ayuda a no hacer eso es ver su inconstancia, su transitoriedad. Una imagen que yo uso, he usado muchas veces, sea dolor físico, dolor mental, O sea, el dolor viene en olas, ¿no? Es como el mar, ¿no? Que sube y baja, ¿no? O sea, podemos ver cómo sube la ola, de Dukkha, cómo baja la ola, ¿no? Y podemos montar la ola, ¿no? O podemos sumergirnos e ir por debajo de la ola. Hay diferentes maneras de hacerlo, ¿no? Yo encuentro esto un poco más fácil en la meditación formal, porque estando muy quieto, puedes ver, por ejemplo, un fuerte dolor de cabeza que parece ser sólido, constante, pero no lo es, ¿no? Y en un estado de más quietud, puedes darte cuenta de esas olas que suben y bajan, ¿no? En intensidad, ¿no? Como si, o sea, el dolor es un baile energético, ¿no? De sensaciones cambiantes. Podemos también recordar que usamos la parte de la mente que no está en reactividad para investigar la parte que sí está en reactividad o en un poco, pues, sí, en reactividad, ¿no? Ahora, en terapia emocional nos enfocamos mucho en el contenido, en el material psicológico, ¿no? Y en la práctica espiritual, eso más bien enfoca el espacio alrededor de ese contenido, el espacio y el poder liberador de ese espacio, porque todo surge, ¿no? En un espacio, ¿verdad? Ese espacio investigamos desde el espacio. Entonces, con una atención estable podemos habitar, ese morar en ese espacio estable, ¿no? Para investigar el contenido. Y con una mente muy unificada y estable, podemos unir la atención a la energía del dukkha hasta penetrar su verdadera naturaleza. Hasta ver su insustancialidad. Eso es muy liberador. Viendo cada vez más la verdadera naturaleza del dolor, apoya esta transformación alquímica. Una cosa que a veces no le damos suficiente importancia es lo que han llamado algunos la distracción hábil. Es decir, discernir con atención plena que simplemente no puedes practicar en este momento. Para lograr más balance interior, a lo mejor tienes que salir a caminar, leer algo inspirador, escuchar música, ver una peli, hacer ejercicio, hacer un tipo de movimiento consciente, como yoga, qigong, lo que sea, y generar la intención de volver a la práctica en cuanto antes, ¿no? O sabiendo y entendiendo que también es práctica generar una intención hábil y que eso tiene fuerza. No se trata de abandonar la práctica, de abandonar tu corazón, volver la espalda al sufrimiento, no se trata de eso. Se trata más bien de un pequeño descansito para volver a equilibrarte, ¿no? Si es necesario. No es un escape, no queremos escapes, ya lo hemos dicho, ¿no? Porque siempre recuerdo lo que dijo un maestro mío de la tradición tibetana hace muchos años. Él decía, si no sientes tu propio dolor, alguien más lo sentirá. Si no sientes tu propio dolor, alguien más lo sentirá. Mira a tu alrededor, escucha las noticias y verás cómo la gente inflige su dolor a los demás, porque no puede acogerlo ellos mismos. Una persona que roba, una persona que insulta, que abusa, que viola, que mata, no es una persona con el corazón en paz. O sea, son energías dolorosas que no pueden acoger, entonces las exteriorizan. No queremos hacer eso tampoco. Y por supuesto, volviendo a lo que mencionamos antes, de que para tomar el primer paso en esta transformación, tenemos que tener confianza en que hay algo más grande que el dukkha, y para enfrentarlo, necesitando sentirnos seguros para enfrentarlo, la herramienta principal para sentirnos seguros es la compasión, el amor, la buena voluntad, la benevolencia, lo que quieran llamarlo, ¿no? Compasión o buena voluntad hacia nosotros mismos y hacia nuestras heridas. ¿Qué estamos hablando de nuestras heridas, ¿no? Porque si no acogemos el dukkha cálidamente, compasivamente, bondadosamente, lo más probable es que tarde o temprano vamos a alejarlo. Aunque muy sutilmente eso puede pasar, ¿no? Entonces me gustaría tomar unos minutos para hacer una corta meditación guiada como ejemplo de cómo acercarnos al dukkha de otra manera, porque hemos dicho que queremos cambiar nuestra relación con el dukkha, ¿no? Entonces, este es un ejemplo y ustedes pueden ser creativos y tal vez partiendo de esto pueden inventar otras cosas o lo que sea, ¿no? Pero vamos a ver cómo podemos apoyar esta transformación del dolor en algo más. Entonces les voy a pedir que se pongan cómodos y vamos a ver cómo va esto. Pero vamos a tomar unas respiraciones un poco más profundas para soltar las palabras, todas estas palabras de la plática. Y ponernos en otra onda. Inhalando por la nariz, exhalando por la boca. Inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Ahora, si te sientes cómodo haciéndolo, trae a la mente un ser humano o animal que te haya mostrado gran amor o cariño. Un ser que de alguna manera haya sido tu benefactor. Algún ser que cuando recuerdas a ese ser, te trae una sonrisa a los labios o al corazón. Y si no se te ocurre ningún ser, o si te sientes un poco frágil en este momento, puedes pensar en un lugar en la naturaleza que te guste o cualquier lugar donde te sientas feliz y relajado. Y deja que esta sensación de calidez y relajación impregne tu conciencia. Si quieres, puedes visualizar esta calidez como la luz de la luna o la suave, sutil luz de la madrugada. Ahora, suavemente, si puedes y si quieres, colócate en medio de esta luz. Y mientras te estás acogiendo a ti mismo en esta suave luz de tu conciencia, trae a la mente una pena, un dolor, un reto de tu vida presente o del pasado. Puede ser algo grande o algo pequeño, pero que sea algo que preferirías no reconocer, algo a lo cual te resulte fácil volver la espalda. Ahora, a ver si puedes, si estás dispuesto, a ver si puedes acoger el dolor y el espacio alrededor del dolor al mismo tiempo. Mandando la suave luz de tu atención cariñosa al dolor, atravesándolo. Puede ser que esté ubicado en alguna parte de tu cuerpo. Puedes nombrarlo o no. Simplemente, suavemente. Reconoce lo que hay. Al volver la mirada interior al dolor, en la suave luz de tu compasión. Quizás puedas expandir el área de tu corazón al exhalar, aunque sea solo un poquito. Si notas que el dolor cambia, visualmente o cómo lo estás sintiendo, si toma otra forma inesperada, surgen imágenes, ningún problema. Sigue flotando en el espacio, la luz de tu conciencia, en el espacio que lo rodea. Dolor y espacio. Luz. La luz de tu compasión. Tu cariño. Tu aprecio para ti mismo. Respirando. En el espacio cálido. Que acoge el dolor. En tu cama. No hay nada que temer. No hay que huir. Es tu propio corazón. ahora. Deja que las imágenes que han surgido se desvanezcan suavemente. Deja que todo se disuelva en la luz. Deja que se disuelva la luz. Que se disuelva la respiración. Hasta que solo quede el espacio. Descansa en el espacio. Gracias. Ahora, la madurez espiritual se ilustra con esta historia tradicional sobre el árbol venenoso. Al descubrir el árbol venenoso, algunas personas ven solo el peligro. Su reacción inmediata es, cortémoslo, antes de que nos haga daño a nosotros y antes de que alguien más coma la fruta venenosa. Otras personas que han hecho más camino espiritual descubren el árbol pero no muestran aversión. Dicen, no lo cortemos, vamos a tenerle compasión. Entonces construyen una cerca alrededor del árbol para proteger a la gente del árbol, pero a la vez que el árbol tenga vida. Otra persona que ha viajado aún más lejos en el camino espiritual ve el mismo árbol y dice, ¡ah! Un árbol venenoso. Perfecto. Justo lo que buscaba. Recoge la fruta envenenada, investiga sus propiedades, la mezcla con otros ingredientes y el veneno se convierte en medicamento para curar a los enfermos y transformar los males del mundo. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario, algo que alguien quisiera compartir? Tenemos unos 2 minutos. Y si no hay nada, está perfectamente bien.
Yo sí quisiera, no sé si puedo comentar algo.
Sí, cómo no, por favor.
Yo quería darle las gracias. Siento que fue como una terapia. Me gustó mucho. No sé, yo sentí que pude, cuando dijo que el dolor que no podía aceptar o ver. Ahí estaba el dolor, pero no podía, como que estaba muy, decía, como traté de pensar en algo que sí me duele, pero como que pensé que no me dolía tanto. Y salió, o sea, veía las imágenes por sí mismas, ¿no? Era una guerra que estaba yo viviendo o viendo entre que no quería yo dejarlo salir y la luz. Y fue muy, yo siento que fue como curativo. Terapéutico, quería darle las gracias. No sé si hay algún tipo, se llama de algún tipo esta meditación o porque sentí que me ayudó mucho.
Me alegro, me alegro. Muchas gracias por decir eso.
Gracias.
Es algo que bueno, muchas gracias. Eso es todo lo que voy a decir. Adiós.
Gracias. Perdón, él iba a decir que si da este tipo de meditación en otro lado o si puedo yo buscar ejercicios similares, si por favor me pudiera decir para, porque sentí que me ayudó mucho. Gracias.
Me alegro mucho, gracias. Veo que Verónica levantó la
Sí.
mano. A ver,
Sí.
sí.
Lo mismo, comparto el sentimiento. Muchas gracias, disfruté mucho toda la sesión. Tus explicaciones me parecieron muy correctas, muy apropiadas y la meditación la siento muy útil también, muy terapéutica. Y me quedé con un poco de una pregunta acerca de el tema del dolor, la esencia, o sea, creo que te entendí en un momento dado, dijiste que si logramos penetrar en el dolor, en el sufrimiento, encontramos que al final no hay esencia, no tiene esencia. Me pareció entender eso.
Bueno, yo di diría más bien, tal vez la palabra que usaría sería ver su insustancialidad. Porque yo creo que tenemos que tener cuidado las palabras porque pues, las palabras tienen ciertas connotaciones y no queremos sugerir ni implicar que como que no exista, ¿no? O sea, queremos darle su importancia y su lugar, pero más bien esa es una esencia transparente, ¿no? Más insustancial.
Bien, muy bien. Bueno, gracias otra vez.
Muchas gracias. Muchas gracias. alguien más quiere comentar. Okay. Entonces, vamos simplemente a dedicar los beneficios de nuestro tiempo juntos y luego voy a apagar la grabación, pero no se me vayan todavía un minuto. Okay. Bueno, a dedicar los méritos. Que los efectos positivos de nuestra práctica, de nuestra atención y nuestras intenciones, nuestros esfuerzos, nuestro amor, que contribuyan a la paz, bienestar, sabiduría y liberación total de todos los seres sensibles de este mundo y de todos los mundos que pueda haber. Muchas gracias por su atención y su participación. Y buenas noches.